Virulencia de las llamas, vámonos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 11 carreteras, todas ellas de la red secundaria. En Cáceres, la Nacional 630, en Aldeanueva del Camino y también en Casar de Cáceres, la CC218 en Casas del Monte, la 318 en Aliseda y la 321 en Arroyo de la Luz. En León, cortada la Nacional 621 en Portilla de la Reina, la LE164 en Yebra y la 5228 en Salas de los Barrios, en Zamora cortada la ZA102 en Barjacoa, en Salamanca la DSA370 en El Payo y en Ávila la AV500 en Aldavieja, además de en Segovia esta SG500 y en el entorno de Villacastín, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Al margen de ello encontrarán tráfico lento en la salida de Barcelona por la AP7 en Martorell, en Valencia en la A3 en Loriguilla ya en dirección a la A7, en la región de Murcia en esta misma A7 en el entorno de Espinardo ya en sentido Elche, en las salidas de Sevilla por la A49 en Sanlúcar la Mayor y Huevar del Aljarafe y en la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y tráfico lento en los accesos a Cádiz en la A4 y A48 en el entorno del Marquesado.
Gracias. Por cierto, una noticia de última hora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana por la mañana a las zonas afectadas por los incendios en Orense y también en León. Es precisamente el frente más preocupante, el de Orense. Unas 42.000 hectáreas quemadas en 10 fuegos activos allí con 68 personas confinadas. El incendio de Chandresa de Queixa es el que más preocupa. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el servicio de trenes entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido durante todo este sábado. En Extremadura también preocupa la situación. Preocupan a esta hora dos incendios, los de Jarilla y el de Cáceres-Aliseda. También mucha preocupación por Castilla y León. Hay 12 fuegos activos en estos momentos. Incendios a los que no ayuda la ola de calor que sufrimos y que ha ido prolongándose más de la cuenta. Aunque la EMET asegura que terminará el próximo lunes, Laura Muslera.
Una ola de calor histórica y sin precedentes que sigue dejándose notar en la península desde su comienzo hace ya dos semanas, a principios de este mes de agosto. Este fin de semana de puente seguirá todo igual, con España pintada de rojo debido a las temperaturas tan altas que nos acompañarán y que llegarán a marcar incluso récords en la zona del Cantábrico. Ahora bien, tras varias dudas respecto a su fin, la EMET anunciaba hace tan solo unas horas que este episodio acabará a principios de semana. Jorge Olcina es meteorólogo.
Volvemos un poquito a esas condiciones que tuvimos en la segunda quincena de julio, que fue menos calurosa, con un norte peninsular de temperatura incluso frescas y con paso de, pues de algún frente. En el resto podríamos decir tiempo estable, soleado, caluroso, pero no tórrido, ¿no? Baja un poco la intensidad de este calor.
Será entonces desde este próximo martes cuando los valores sean ya más propios del mes de agosto.
Y a esta hora centenares de personas se despiden del histórico mandatario aragonés Javier Lambán. El expresidente de su comunidad hasta 2023 falleció en el día de ayer tras luchar durante casi 5 años contra un cáncer. La ministra de Educación, Pilar Alegría, que estuvo ayer en COPE, ha asegurado a las puertas del tanatorio que era un gran aragonés por encima de todo.
Yo a él lo definiría como un grandísimo político, un enorme político, un aragonés por los cuatro costados y que desde luego él siempre defendió con absoluta contundencia y vehemencia sus ideas, que por cierto solían coincidir siempre con la mejora de Aragón y sobre todo la mejora de la vida de los aragoneses y las aragonesas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona en defensa del campeonato, Pablo Otón.
Su debut será a las 7:30 de la tarde ante el Mallorca. Los de Hansi Flick visitan Son Moix con sus dos fichajes estrella inscritos y convocados. Joan García, que llevará el dorsal 13, y Rashford, que lucirá el 14. No viajan a Mallorca Chesney, Gerard Martín y Ronny Bardaggi, además de Lewandowski, que está lesionado. Más fútbol a las 9:30 de la noche. El Alavés recibe al Levante y el Valencia a la Real Sociedad. Mientras, en MotoGP ya se conoce la parrilla para la carrera sprint, enviado especial en Austria, Borja González.
Sorpresa en el entrenamiento oficial en Austria porque la pole ha sido para Marco Bezzecchi, para la Aprilia, el piloto italiano que ha terminado por delante de Alex Márquez, que va a salir desde la segunda posición en el sprint que se disputa esta tarde a partir de las 3, también en la carrera de mañana de las 2. Tercero va a estar Pecco Bagnaia, no se ha metido en la primera línea Marc Márquez, que ha sufrido una caída y que va a salir desde la cuarta posición. Por cierto, se ha retirado y no va a disputar el resto del Gran Premio Maverick Viñales.
Y en baloncesto, a las 9 de la noche, España y Francia vuelven a enfrentarse en un nuevo amistoso de preparación para el Eurobásquet.
Gracias, Paula. Seguimos contando más cosas en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, compañero. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda aquí, en fin de semana.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerque en la terraza.
Seguimos en directo, seguimos en fin de semana. Bienvenido, bienvenida. Te habla Beatriz, pero eso tiene el nombre de todo el equipo. Estarás conmigo en que los misterios, los caminos de la vida son misteriosos. Cuando era niño, nuestro siguiente invitado, Raúl, notó que era diferente. Él sentía cosas que los demás parecían no percibir. En general, sentía más. Su infancia no fue fácil. En el Getafe de los 80, Raúl aprendió a perfeccionar una táctica infalible que era la de la supervivencia, hacerse invisible. Pero ningún ser humano nace para no ser visto. Los pasos de Raúl lo llevaron así al teatro. No sé si aquel niño, hijo de padres migrantes de Ciudad Real, imaginaba que algún día podría dedicarse a la actuación de manera profesional. Lo cierto es que estudió Derecho y Dirección de Empresas en la Carlos III de Madrid, en su Getafe natal. Fue entonces cuando la posibilidad de abrirse camino en el mundo de la interpretación empezó a tomar forma. 30 años después, este niño, que una vez quiso desaparecer, es hoy uno de los rostros más queridos de nuestra televisión. Aunque la primera vez que se puso delante de la cámara fue a principios de los 90, en A las 11 en casa, Raúl Tejón se ha colado en los hogares de prácticamente todo el mundo, dando vida a Raúl Camacho en la ficción Machos Alfa. Pero también ha trabajado en Ana y los Siete, Hospital Central, Yo Soy Bea, Al Salir de Clase, Compañeros, Policías, La que se avecina, Sin Límites, bueno, podría seguir. Ahora viene a presentarnos su último trabajo, un trabajo que protagoniza junto a Paco León y que ya está en los cines. Te hablo de 1X2.
Es que creo que hay mucha gente que prefiere estar sola antes que estar en pareja.
¿Sí? Porque si tú estás bien con tu chica, ¿tú qué prefieres?
Bueno, es que las parejas pasan por muchas fases diferentes y también hay que currárselo.
Estamos a 45 minutos de ganar mucho dinero.
¿Aceptáis el de ahora?
Pues 13.
Coño, ¿pero qué? ¿Cuánto dinero es?
Igual 400 kilos. ¿Ha llamado al 112?
Estos quieren el dinero.
¿Qué no?
Amor, estos van por el dinero.
¿Dónde está el puto boleto?
No, espérate, voy a llamar a la policía.
A ver, también hay gente que se vuelve loca con el dinero, ¿no?
Se presenta como una comedia, pero negra, negra, negra. La dirige la película Albert Utrera. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido.
Pues yo encantado, y después de esta presentación que me has hecho, oye, muchas gracias.
Bueno, gracias a mi compañera Paloma, que ha estado ahí indagando y descubriéndonos quién está detrás de los personajes que nos encandilan. El más reciente, claro, era Raúl, de Machos Alfa, sí. Pero ahora regresas este verano con la película 1X2. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el rodaje?
El rodaje fue maravilloso. Yo, aparte porque éramos solo cinco actores y el director, y era todo en una casa, es que también vivíamos juntos. Entonces se formó allí como una pequeña familia que fue maravillosa, porque vivíamos todos como alrededor de un jardín, donde nuestras habitaciones daban ese jardín, salíamos todos, yo me dio en calzoncillo.
Casi unas vacaciones.
Unas vacaciones, eran unas vacaciones con amigos, lo que pasa es que sabíamos que luego a determinada hora nos íbamos al set. Y fue, la verdad, es como experiencia, ha sido una de los mejores rodajes que yo he tenido en mi vida.
¿Crees que precisamente por esa convivencia y que os lleváis bien, que eso siempre tiene que ser una bendición, ha salido la película que ha salido?
Es uno de los ingredientes. No siempre sucede, hay muchas veces que los equipos no se entienden a nivel personal, pero luego hay como una química especial cuando dan acción, ¿no? Pero en este caso se daba que había química fuera y había química dentro, entonces era como un continuar el juego, ¿no? Porque al final esto es jugar, esto es una maravilla, ¿no? Que con 50 años podamos seguir jugando, no a los indios, a los vaqueros, pero a personajes con más enjundia, pero no deja de ser eso.
Estaba repasando tu carrera, las series en las que has participado, las películas, y yo decía, jolín, es que tiene un GPS para los papelones, ¿los buscas o te buscan?
Me buscan, como me buscó la interpretación, como decías en la... Yo no sabía cómo dedicarme a esto. ¿Cuál es la vía curricular para ser actor?
Claro.
Claro. Yo vivía en Getafe y yo no tenía a nadie en mi familia o cerca que... Y de repente se cruzó. No había... Era inevitable. Y yo creo que los personajes también te alcanzan cuando tú estás preparado para entenderlos.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, si no, no llegan. Hay algo que va siempre unido mucho a quién eres tú como persona en ese momento. y que puedes entender de ese personaje. Yo creo que los personajes te buscan a ti, no tú a los personajes. Y tú, si eres un poco listo y estás también en una búsqueda personal, de repente también haces porque esos personajes aparezcan, ¿no?
¿Y cómo es el personaje que interpretas en 1X2?
Pues como el resto, un poco mezquino, pero como el resto también un pobre diablo. Todos somos hijos de Dios y del diablo. Y en función, el otro día no sé quién me decía, que Dios no me ponga en la tesitura de tener que ser valiente porque a lo mejor no lo soy. Pues que Dios no me ponga en la tesitura de tener que ser mezquino porque a lo mejor sí lo soy. Y esto es lo que les pasa a ellos, que son pobres diablos, los cinco. Y frente a una posibilidad de cambiar la vida, que eso es algo que siempre nos ilusiona y que siempre...
Con lo que soñamos, ¿no?
Con lo que soñamos, pero parece que el cambio siempre tiene que venir de fuera y nos lo tiene que dar o una pareja, o ganar una lotería, o cambiarnos de casa, o cambiarnos de país, cuando el cambio siempre es de dentro hacia afuera, ¿no?
Eso es.
Pero eso no lo entienden, ellos no están todavía en el momento de entender eso, entonces... empiezan a tomar una serie de malas decisiones después de otras malas decisiones y esto, claro, acaba mal.
Si no me equivoco, estamos ante un thriller con tintes de comedia negra basada en hechos reales.
Sí.
¿Cuál es la historia?
Pues la historia real es que Alberto había oído la historia de y conocía a una de las parejas, de unas parejas que se fueron así como un fin de semana y empezaron a hablar de la posibilidad de qué pasaría si ganaran una quiniela. Y una de las dos parejas empezó a discutir tanto que se separaron.
Por un posible, ni siquiera una realidad.
Y de repente, ese fin de semana, el pleno al 15 lo acertó hasta el gato. Y entonces el premio era como de 4.000 euros. Una estupidez.
Sí.
Entonces,
la miseria, ¿no? Para lo que.
Claro, 4.000 euros no te cambian la vida. Pero escucha, 4 millones de euros tampoco te cambian la vida. Te cambian de sitio, te cambian de coche, te cambian de casa. Pero
no te cambian la vida.
Pero no te cambian a ti.
Si eres una pobre alma.
Es que es lo que. Así. Mira, el otro día también lo hablábamos con no sé quién, que decían: es que la fama crea muchos gilipollas. No. La fama saca a la luz los que existen y que estaban tapados. Entonces el dinero pasa lo mismo, es decir, potencia lo que tú tienes dentro, pero no es ni bueno ni malo per se el dinero. El dinero se puede utilizar para cosas fenomenales o para reventar la vida tuya y la de los demás, pues sí. Esto es igual. Entonces esa es la tesitura, ¿no? Que siempre ponemos fuera la posibilidad de cambio cuando realmente el único cambio posible es el interior.
Nos está acompañando esta mañana de sábado, 16 de agosto, Raúl Tejón, aquí en directo. Y digo, ¿qué hace Raúl Tejón en agosto en Madrid, en su Getafe natal, que no está en la playa?
Pues mira, porque afortunadamente tengo mucho trabajo y me pilla en preproducción de mi ópera prima, que voy a dirigir este año.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué se puede saber de eso?
Drama.
¿Sí?
Sí, empiezo en noviembre, pero como también ruedo otra película en septiembre, a partir de septiembre en Barcelona, tengo que adelantar la pre antes de la película para luego, porque engancho una con otra prácticamente. Entonces, entre ensayos de la película de Barcelona, preproducción de mi película y que realmente estoy terminando la promoción de esta película y de Quién quiere casarse con un astronauta, que también está en cartel,
sí.
es que no he tenido tiempo de irme a ver a mis sobrinos a la playa. ¿Y
qué haces, no? Porque saldrás a tardear si te deja el calor con los amigos, piscina...
Este fin de semana además he verbeneado un poco, que para mí son las fiestas de Madrid, o sea, San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma me parecen de las fiestas más divertidas que tiene Madrid, más que San Isidro, que me gusta y que voy a la pradera y tal, pero La Paloma me parece que tiene algo bonito y algo de encuentro de la gente en la calle, porque además se hace en el centro, que eso a mí me gusta mucho.
Bueno, dentro de un ratito, en una hora, vamos a hacer un repaso de las fiestas que todavía hoy se siguen celebrando en España, que son muchas, porque estamos en uno de los puentes más importantes, la celebración de la Asunción, y media España, la que le permite el fuego, está de fiesta.
Mi madre se llamaba Asunción.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Y mi perro se llama Roque, que también es San Roque.
Es verdad. Bueno, ¿y por qué se vinieron tus padres de Ciudad Real?
Bueno, se vinieron mis abuelos realmente.
Ah, los abuelos ya.
Se vinieron los abuelos ya directamente, pues porque no tenían futuro en Ciudad Real. Porque, bueno,
Que llegaron en los 60, a lo mejor.
Llegaron.
Cuando muchas familias abandonaron el campo.
Sí, porque mi madre llega aquí con. Mi madre nace en el 51 y llega aquí con 10 años, o sea, en el 61 ya estaban aquí. Y se vinieron, pues, porque no había posibilidades en su pueblo. Mi tía abuela le faltaban las dos piernas, porque una historia muy terrible y estaba, pues, en los baños del casino de Alcázar haciendo lo que podía. Mi abuelo era maletero o lo que le salía, pero no tenían posibilidad de avanzar y decidieron. La primera que se vino fue mi tía abuela y se trajo después a toda la familia. Y
llega la familia Getafe, que entonces no era la ciudad que es hoy.
Mi madre dice que cuando llega a Getafe había un burro con un carro en la puerta del ayuntamiento.
Me lo creo.
Sí, sí.
Porque Getafe ha crecido muchísimo, especialmente a partir de los 90, los 2000.
Sí.
Es tremendo cómo ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado mucho.
Y tú has sido testigo de esos cambios.
Yo he sido testigo y yo soy muy, muy fan del cambio que ha hecho Getafe y me parece que lo ha hecho muy bien porque ha crecido como otras ciudades dormitorios, pero ha mantenido mucho de su esencia y ha configurado. Yo siempre lo digo, yo pocas veces oigo a alguien, ¿tú de dónde eres? ¿De Alcorcón? ¿De Fuenlabrada? No, te dicen de Madrid, pero al de Getafe tú le preguntas y dice, yo soy de Getafe.
Yo soy de Getafe.
Y yo soy de Getafe.
Y embajador de la cultura.
Y embajador de la cultura este año de Getafe. Sí, sí.
Jolín,
sí.
¿Y cómo has recibido ese nombramiento? Pues, qué responsabilidad también, ¿eh?
¿Qué responsabilidad?
¿Qué hace un embajador de la cultura?
Pues promocionar a Getafe todo lo que pueda. Y de hecho, por ejemplo, mi película, mi ópera prima, tiene 3 semanas de rodaje en Getafe.
No me digas.
Claro, hay que llevar un poquito de industria allí también, ¿no? Y sí, me parece que sí, me parece que hay que enseñar otros madriles, ¿no? Que no solo se rueda en el centro y que no son todo, sino que hay muchas historias en los barrios y en la periferia que todavía tienen que ser contadas y que pueden ser contadas a día de hoy y me interesa eso.
Te conocíamos desde que eras pequeñito en esta presentación que hemos preparado en fin de semana y decíamos que alguna vez has reconocido que de pequeño querías ser invisible. No sé si a veces, tal y como están los tiempos, también Raúl Tejón busca ser invisible.
No.
Ya no.
Pero no porque de pequeño quería ser invisible porque la invisibilidad me permitía, pues eso, que no ser juzgado, no ser apuntado, no ser señalado por el dedo. Yo era un tipo muy sensible, extremadamente sensible. Seguramente hoy habría sido catalogado psicológicamente de alguna manera porque yo era muy sensible. Y esto me hacía diferente, ¿no? Además era como el empollón, pero no porque yo estuviera mucho. Yo he tenido la suerte que no he estudiado nunca mucho, pero es como que...
Todos tenemos ese amigo que saca sobresaliente y no estudia.
Pues yo era
mucha envidia.
Yo era un poco
y
esto.
Y a veces le miras así como...
Pero es verdad que además tenía la cabeza abierta desde pequeño.
Sí.
Y igual que de pequeño la estrategia de desaparecer me sirvió para sobrevivir, ¿no? En un ambiente hostil, porque además cuando somos pequeños somos hostiles. Los ambientes sí pueden ser muy hostiles porque no sabemos, no tenemos herramientas para defendernos. De adulto he entendido que cuanto más visible y más tajante soy en quién soy y en expresar quién soy, porque no tengo por qué contentar a nadie, mejor me va en mi vida, en mi profesión y en todo, porque al final yo soy esto. Es decir, no. Y mis personajes están llenos de esto, están llenos de esos personajes de los 80 que se tenían que esconder, de esos personajes hijos y nietos de migrantes y de esos personajes que conectan con un montón de cosas, ¿no? Y soy otras muchas más cosas, quiero decir, porque parece que yo he sido, yo siempre lo digo, a pesar de los pesares, yo soy siempre un tipo feliz, ¿no?
Qué bonito poder decir esto, ¿no?
Sí.
Llegar a esta etapa de la vida y decir, mira, a ver, es que la vida no es perfecta, hay momentos
no
en los que estás arriba, momentos en los que estás abajo, y es cuando estás abajo cuando salen a relucir esas herramientas, ¿no? Que te permiten, pues, no perderte.
Es que lo que decíamos también, hemos hablado también con muchos amigos, primero, cuando eres... Esta idealización de los 80 es por dos razones fundamentales. Es porque era una época en la que nosotros sabíamos que la muerte no existía, porque nos quedaba muy lejos.
Claro.
Y que papá y mamá podían solucionar cualquier problema.
Y eran eternos.
Eran eternos y podían solucionar cualquier problema. Entonces eso es, por eso idealizamos los 80. Como nuestros padres idealizaban su infancia, aunque fuera terrible, o que fueran condiciones muy duras, porque estaban viviendo una posguerra. Pero en los momentos así, evidentemente tienes que aprovechar para, bueno, pues para sacar carácter y para decir, este soy yo, y descubres mucho de lo que eres. Pero también he descubierto que los momentos felices y los momentos positivos también puedes indagar en quién eres y en qué haces. Y yo, cuando de repente hay una revolución en mi carrera y empieza todo para arriba, para arriba, para arriba, y de repente le dije a mi hermana, voy a volver a terapia, porque ahora que estoy bien, quiero entenderme más desde ahí. No siempre cuando parece que me falta algo, cuando parece que estoy pasando por una mala época. En las buenas también hay que acudir y escarbar un poquito y decir, oye, a ver, ¿cómo te tomas esto?
¿Y qué has aprendido? ¿Por qué uno piensa que va a terapia? Porque, bueno, porque le ocurren cosas exógenas a él, ¿no? Una ruptura, un fracaso, el no conseguir el empleo soñado o no convertirte en la persona que tú querías ser cuando recibes muchos nos en la carrera, pero...
Muchísimos, he recibido muchísimos.
Claro, ahí dices, bueno, voy con una causa, esto me está hundiendo, no veo la luz, pero cuando uno está bien, ¿qué redescubre de sí mismo?
Bueno, todo esto que... Fundamentalmente lo que has dicho, que no depende nada de lo exógeno, sino de lo endógeno. Que te digan un no en una prueba, es un no. No es ni bueno ni malo. A mí, por ejemplo, me dijeron que no.
Tu valor sigue siendo el mismo.
Ah, pero además a mí me dijeron un no en una prueba que me permitió luego hacer machos alfa. Si a mí me hubieran dicho sí en una prueba, no hubiera hecho machos alfa. Entonces, un no no es ni bueno ni malo per se. El tema está en cómo tú te tomas ese no. La pareja no es ni buena ni mala, es la que has elegido y puede tener sus virtudes y sus defectos. ¿Quién eres tú frente a eso que te plantea tu pareja? ¿Decides continuar? ¿Decides abandonar? Pero siempre hacerlo de manera consciente. Y cuando llega el éxito y cuando llegan las oportunidades y cuando tal, también hay que tener un poquito la vista, los pies en la tierra y la vista al frente como para decir ¿quién soy yo frente al éxito? Porque me puedo volver un gilipollas o no. Puede sacar el gilipollas que hay dentro de mí.
Sale a relucir el brillo. Pues mira, vamos a escucharte en un mix que hemos preparado de machos alfa.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Esperabais a alguien? ¿Qué estáis esperando, vuestros chicos?
Tío, ¿nos dejas tomarnos la caña tranquilas?
Pues os iba a invitar, pero ahora vais a pagar. No voy a poner aceituna.
Lo llaman de construcción de croqueta. Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo.
Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad. La pareja heteronormativa y monógama está en crisis.
Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un pringao.
Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta. Ya no sabemos ni quiénes somos ni qué nos gusta.
¿Os habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la mitad mala?
Lo que me he reído yo con la serie, con las temporadas y lo que os he descubierto también. ¿Para ti qué ha significado Machos Alfa? ¿Ha marcado un antes y un después o ha sido una parada más en tu carrera como actor?
No, ha sido un antes y un después, sobre todo fuera de este país, quiero decir.
¿Sí?
Porque sí, pues yo había vivido éxitos, había vivido... Yo era un niño al salir de clase. Uh-huh. Yo fui a Negros 7, quiero decir, que te conocían desde los niños de 4 hasta los señores de 80, porque... además las audiencias
serían aquella... muy familiares.
Claro, y las audiencias eran terroríficas. Yo no creo que no se volverá a hacer una audiencia como la boda de Ana Obregón. Claro, es que creo que todavía a día de hoy sigue siendo el récord de audiencia en ficción española, o sea, sí. Porque eran audiencias de un 50% que dices, esto ya cuando se ve. Pero es verdad que Machos me ha colocado en otras cabezas y en otras cabezas fuera de este país. Es decir, yo voy por Italia y me paran a hacerme fotos, voy por Argentina y parezco un Rolling Stone. Esto es lo que ha cambiado básicamente. Y sobre todo pues que me ha abierto más posibilidades, que de repente ahora estoy ahí en un sitio, porque yo he tenido una carrera como actor bastante fructífera y bastante buena, pero es verdad que bueno, siempre algún protagonista he tenido, pero en teatro muchísimos, pero en audiovisual menos, y entonces, bueno, no se pensaba mucho en mí para hacer protagonistas, y de repente ahora sí, porque de repente estás ahí y eres una cara que puede aparecer. Entonces sí, claro que es un antes y un después.
Aún así, que te conozcan en Italia, en Polonia, en Estados Unidos, tiene que chocar. Es como, no sé...
En Taiwán. Hemos sido número uno. Es que vayas por Taipei y te saluden porque eres el de Machos Alfa, que no he estado, ¿no? Pero dices, sí, Brasil, o sea, es que es una locura. Y ya cuando vamos los cuatro juntos, o los ocho juntos, porque también hay veces que vamos... O sea, es una locura lo que despierta la serie.
¿Con Machos Alfa te ha pasado como con la película 1X2? ¿También esa relación con los compañeros es tan buena, es tan divertida?
Somos familia, realmente... tenemos un chat donde hablamos a diario, aunque estemos en otros proyectos y aunque no nos podamos ver, y aunque somos familia de verdad. Es decir, mi madre se muere y Gorka tiene que coger un avión a Los Ángeles y a costa de no poder perder, de poder perder el avión, viene a verme antes de irse a Los Ángeles.
Ahí se ve dónde están los verdaderos amigos, desde luego.
Yo siempre lo digo, Kira y yo somos amigos desde hace muchísimos años, pero ahora todavía más, y Feleni, contarte, y Fernando, y Laura Caballero, desde luego que es la directora y es una más. Es que hemos hecho una familia, y eso es, y que 4 años después nos sigamos llevando todos bien, y que con los roces que hay en todas las familias, porque en todas las familias hay problemas y roces, pero que son de convivencia, de que te quieres, no de un problema de no quiero. Esto no pasa allí.
Esto no lo sé, ¿seguiremos viendo Machos Alfa? ¿Habrá opción a nuevas temporadas?
Yo espero que sí, es decir, yo creo y tengo la intuición que mientras la gente se siga riendo con Machos, yo creo que va a haber Machos por lo menos para un par de temporadas más.
Tenemos que ver cómo evolucionan estos Machos Alfa.
Bueno, te falta la cuarta, que agárrate que vienen curvas, porque vienen cosas muy bonitas además.
Qué sí. Bien, bueno, estamos con Raúl Tejón, viene a presentarnos 1X2, que es ese thriller, esa comedia negra que está en estos momentos en cartel. Tienes otra película ahora en cartel,
sí,
pero a lo mejor muchos no saben que lo tuyo también es el teatro.
Sí.
Y que eres un loco del teatro.
Mi primer amor.
De Chekhov en concreto también.
Sí, Chekhov es otro camino de Santiago, no te lo acabas, y es siempre un camino donde siempre encuentras algo nuevo.
¿Qué tiene para ti? Porque creo que te ha acompañado en distintos momentos de tu vida.
Bueno, tiene eso a mí que me permite... Chekhov, lo bueno que tiene es que te describe el universo y el alma humana con 5 personajes dentro de una casa. Y tiene esto de realmente establecer o explicar quién es este universo siempre sin el juicio, ¿no? En las obras de Chekhov, el mujik, el campesino puede ser un villano... Y el aristócrata puede ser la mejor persona del mundo, ¿no? Que parece que en una sociedad prerrevolucionaria como era la que él escribía, el aristócrata y el burgués eran el demonio y el mujik era el inocente. No. Él no tiene ni piedad, pero tampoco es benévolo con ninguno. Es decir, él muestra el alma humana con independencia de quien seas. Y eso a mí me parece que es lo interesante siempre, ¿no? Por eso el personaje de 1X2 me parece tan interesante, ¿no? Porque realmente son 5 buenas personas, pero son 5 buenos mezquinos.
Mezquinos. Bueno, pues nos vamos a despedir de Raúl Tejón.
¿Ya?
Sí. No. Bueno, si quieres, te puedes quedar con nosotros. ¿Tienes tiempo?
Bueno.
Bueno, quédate, porque tenemos... Bueno, enseguida vamos a actualizar la última hora de los incendios. Nos vamos a ir a Orense. Si no me equivoco, ya hay más de 40.000 hectáreas quemadas. Es uno de los incendios más graves que ha sufrido la Comunidad Autónoma de Galicia, en concreto la provincia de Orense, un fuego que ya ha pasado a Zamora. Vamos a tener nuestro exprimidor, donde, bueno, pues hablamos de las cosillas del corazón. Y también tenemos a Alejandro de Miguel, que ya está aquí con nosotros, que va a comentar un poco los looks del Starlight de nuestras damas y caballeros que han estado allí. Entonces, bueno, como quieras. Este es el menú que presentamos para después de las 12:30. Lo que tú quieras, Raúl. Aquí te lo dejo que te lo pienses. Me despido de Raúl Tejón y te deseo, bueno, pues muchos éxitos este verano, ahora y siempre, y deseando conocer esa ópera prima.
Vale, y yo a vosotros, muchas gracias. Me ha gustado mucho estar aquí.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6:00 a.m.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera, rallada o negra Origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. Hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¡Le pega la mito!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas. Toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Son las 12:32 minutos, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¡Que no te supere el verano! HSN te apoya con sus fórmulas exclusivas desarrolladas con I+D+I, como Sinstil Care y Evo Dream. Porque cuidarse por dentro es disfrutar por fuera. Y hasta el 17 de agosto tienes un 50% de descuento en productos para el tracto urinario. Haz tu pedido ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo y hasta hora de la mañana, 12:33, 11:33 en Canarias, no dejamos de mirar a las zonas afectadas por el fuego, con la vista puesta en Galicia, donde continúa activo el incendio más devastador de su historia. Está con nosotros Juan Macías, compañero de COPE Orense, para conocer cómo está evolucionando allí la situación. Buenos días, Juan, por decir algo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, por decir algo, porque la situación es tremenda.
Cuéntanos, de momento, ¿cuántas hectáreas están arrasadas por el fuego?
Pues esta mañana ya se han superado los 40.000 hectáreas arrasadas. Permanece declarada la situación 2 a nivel provincial en Ourense por la situación tan preocupante que se está viviendo. Como decías, el incendio más grande de la historia de Galicia es el de Chandresa de Queixa. Sigue activo con más de 16.000 hectáreas calcinadas. Oímbra, 10.500 hectáreas. O Mezquita, 9.000, para alcanzar esos más de 40.000 hectáreas arrasadas. En los 12 incendios activos que permanecen a esta hora en toda Galicia. Ha sido una noche muy larga para vecinos de varias localidades que veían cómo el fuego seguía avanzando. Hay un total de 68 personas confinadas en zonas como Trasmiras, Montederramo, Petín, o Arrúa. Y como consecuencia de estos numerosos incendios devastadores, también estamos viendo cómo el aire es irrespirable, ¿no? Ha dejado una cortina de humo a lo largo de zonas afectadas, llegando a la ciudad de Ourense. Muchos ciudadanos con los que hablábamos esta mañana nos decían que han decidido salir a la calle solo por asuntos de necesidad. Es el caso de Susana, y nos lo contaba así en los micrófonos de la cadena COPE.
La verdad es que es terrible para mí, porque además yo soy asmática. Entonces todo este ambiente de ceniza, de humo, es fatal para mis pulmones. Estoy con inhaladores, las puertas cerradas, achicharrándome de calor en casa, o sea, una situación espantosa.
Los incendios además están causando graves trastornos, quebraderos de cabeza para viajar desde Galicia. Sabemos que la conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada. Varias familias han quedado atrapadas en Ourense sin saber cuándo podrán viajar o cuándo podrán volver a casa, como nos contaban estas viajeras.
Bueno, yo soy de Barcelona, llevo 2 años viviendo aquí y justo había decidido volver a Cataluña por una oferta de trabajo. Me tengo que incorporar ahora y tengo que hacer todo el traslado. Entonces todos mis planes han quedado quebrados y la verdad es que es desesperante porque tengo una mudanza contratada que no puede ser. Y la incertidumbre y la falta de información de cuándo vamos a podernos mover.
Vine a visitar unos amigos de vacaciones en la zona de San Senso y hoy he intentado salir para Madrid, pero nada, los trenes están cancelados y por carretera tampoco se puede, así que no sé hasta cuándo tendré que estar con esta situación.
Juan, ¿cuál es el estado de las carreteras? ¿Siguen cortadas las vías principales?
Pues ahora mismo no, pero la situación ha sido muy difícil porque hace 48 horas estaban 1,000 vehículos retenidos y tuvo que cortarse la 52. Hace 24 horas la Guardia Civil llegó a pedir a la población que no utilizase las dos vías principales, la A52, la Nacional 525, que comunica Agudiña con Puebla de Sanabria, que comunica la comunidad gallega con la comunidad de castellano-leonesa. La situación es mejor en ese sentido a día de hoy en las carreteras. El tráfico ferroviario está cortado, pero sí que se sigue viviendo una situación muy preocupante, obviamente con los incendios en determinados núcleos de población, y ya sabemos además que Protección Civil ha enviado una alerta por incendios a un tercio de los ayuntamientos. En la provincia de Ourense, 92 ayuntamientos, pues más de 30 han recibido una alerta para que no salgan de casa ante la situación y eviten los desplazamientos innecesarios ante la situación tan difícil que se está viviendo ahora mismo en Galicia.
Pues esta es la información que nos llega desde Galicia, desde Ourense. Gracias a nuestro compañero Juan Macías. Seguimos en contacto y seguimos pendientes de cómo vaya avanzando los incendios. Gracias, Juan.
Gracias, un abrazo.
De Galicia nos vamos ahora hasta la comunidad de Castilla y León. En la redacción de COPE Valladolid está Carolina Tabanera. ¿Qué tal, compañera?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo habéis amanecido y dónde están los peores focos hasta ahora?
Bueno, pues amanecía con esos incendios principales de Zamora, el de Molezuelas de la Carballeda y Castromil, sin registrar reproducciones, afortunadamente, durante la noche. También se ha comportado bien el de Puercas, ya en nivel 1. Solo el de Porto ha mostrado una mayor actividad, está siendo más complicados esos trabajos. Hay unos 5.000 desalojados en las provincias afectadas por los grandes incendios, por ejemplo, en Castromil. Han podido ya volver a sus casas. En las últimas horas sí se ha desalojado 3 pedanías de Ponferrada, más de 300 vecinos por el incendio de Lleres y más de Cabrera. Las labores de extinción en este fuego se están centrando sobre todo en defender los pueblos. 5 residencias de mayores evacuadas también por estos fuegos, 4 de ellas en León y una en Salamanca. Y si hablamos de los heridos, bueno, pues recordamos que teníamos 4 críticos que estaban ingresados en el río Ortega, en Valladolid. De momento, sin cambios en las últimas horas. Había una mujer que estaba grave, tampoco. Y el herido que se trasladaba al hospital de Getafe, afortunadamente, está evolucionando de manera favorable, como también lo hacen los 4 heridos de la UME, 4 en la provincia de León, en la tarde de ayer. Un apunte más, recordar simplemente que se mantienen cortados algunos tramos de 7 carreteras en Castilla y León. Son 3 en León, el resto en Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. No pertenecen a la red principal.
Gracias, Carolina. Desde COPE Valladolid seguimos en contacto. Y nos despedimos en Extremadura. Allí nos espera Miriam Bañón. ¿Qué tal, compañera? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va el incendio de Jarilla? Creo que es el que más preocupa en estos momentos. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, bueno, en Jarilla la situación sigue siendo muy preocupante. Los frentes del fuego avanzan hacia zonas pobladas y también hacia el Valle del Ambroz, por lo que se han tomado pues la medida preventiva de confinar a los vecinos de Segura del Toro, que se suman a los que ya están confinados en Casas del Monte. Estas localidades permanecen ahora confinadas y están también alertadas por posibles evacuaciones si la situación se llega a complicar. Así que, bueno, lo positivo es eso, que no se trata de un desalojo inmediato, sino de ese confinamiento preventivo para mantener a las personas a salvo. En la zona de momento hay desplegados numerosos medios aéreos y terrestres y la coordinación entre bomberos, agentes del medio natural y protección civil pues tiene que ser constante para intentar frenar la expansión de este fuego que, bueno, de momento ya ha calcinado casi 6.000 hectáreas. Además, bueno, pues es muy fundamental que los vecinos sigan esas instrucciones oficiales y que permanezcan atentos pues a cualquier actualización sobre la evolución que hay del incendio.
Esta es la información que nos llega desde COPE Extremadura con Miriam Bañón. Muchísimas gracias.
Gracias.
Son las 12:40 minutos del mediodía. Estás escuchando Fin de Semana, una hora menos en Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan estos incendios. Sabes que actualizamos la información a partir de la una y que si ocurre cualquier cosa estamos aquí para contártelo. Pero en Fin de Semana, bueno, pues también queremos entretenerte y si es posible hacer que tu mañana sea un poquito mejor. Empezamos nuestro exprimidor y estoy súper acompañada. He pasado de estar solita a estar súper acompañada. No hay ni una sola silla vacía en este estudio. Venga, un hola al unísono, que se oiga que hay mucha gente. Hola.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Alejandro de Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Enseguida vamos a conocer los looks del Starlight de nuestras damas.
Sí, y nos... menuda alfombra roja han preparado hoy en Marbella, a pesar de ser las vacaciones y que media España está... pues de vacaciones.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Isabela Murga, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Rocío Canas.
Buenos días.
¿Qué tal? Pablo Martín.
Buenas.
Y Paloma Colete, ¿qué tal?
Muy bien.
Y me he dejado a Laura Rubio para el final, porque quiero...
Llevo toda la mañana por aquí dando vueltas, sí. O sea que...
Quiero darle las gracias.
No, que como nos pongamos sentimentales,
hoy
mal
es,
vamos, ¿eh?
El último día de Laura Rubio en este programa, en esta casa. Laura pega el estirón, crece...
Bueno.
Y se marcha a otro proyecto empresarial, pero nos deja a todos un poquito el corazón encogidos.
Y lo que voy a echar de menos yo venir aquí a triturar con Carmen Lomana los sábados, como dice ella, la trituradora.
Es que tienes que seguir viniendo.
Yo creo que algún día vendré. Hombre, sobre todo porque es que hay que cuidar al equipo y traer, pues de vez en cuando, un poquito unos manolitos, un jamoncito.
Un salchichoncillo.
Un salchichoncillo. Entonces seguiré viniendo.
Hay que decir que en este equipo es imposible mantener la línea si no es curva. Bueno, empezamos rápidamente con el exprimidor, que tenemos poquito tiempo. Vamos a hacer casi unos titulares, ¿no? Uh-huh. Y empezamos con la celebración del cumpleaños de la princesa Ana, hermana de Carlos III, que cumple 75 años.
Los ha celebrado ayer y aunque no ha habido una gran fiesta en su honor, bueno, pues la verdad es que es un personaje muy querido por los británicos. Algunos medios la catalogan como la mejor reina que nunca tendrán. Bueno, fue nombrada princesa real.
Es maravillosa.
Real. Sí, ¿verdad?
¿Qué es
lo que más te gusta?
Bueno, ¿cómo viste con esa sastrería de allí de Londres? Y es que tiene una personalidad arrolladora. A mí me encantaría vestirla y creo que hubiese sido mejor reina que su hermano, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí, tiene una personalidad...
Yo también lo creo.
Más temperamento, ¿no?
Sí.
A lo mejor, más arrolladora esa personalidad. Sí. Oye, estás a tiempo. Acaba de cumplir 75 años, ha sido su cumpleaños, pues tienes que presentarte ahí y como modisto y decir, mira, yo te quiero vestir a ti. Menudo regalo también para ella, Alejandro.
Claro que sí.
Bueno, seguimos hablando de la Casa Real Británica, aunque están ya fuera de la familia real. El príncipe Harry y Meghan, ¿qué pasa, Pablo, con ellos?
Pues han firmado un nuevo contrato con Netflix, ante todo pronóstico, porque su último proyecto no salió como esperaba. Y la cifra exacta no se sabe, pero bueno, el acuerdo original fue de unos 92 millones de euros en 2020, así que pues será algo más.
Calderilla, uh-huh. 92 millones de euros.
¿Tú los tienes?
Yo. No, no, no. Madre mía. Ay, yo voy. Qué barbaridad por una serie y contar sus vidas.
Y sus cosas. Bueno, pues no tienen que, o sea, no tienen que inventarse nada.
No,
no necesitan guionistas. No, no, no. Sí. Me habéis preparado un exprimidor muy, muy,
muy monárquico, real.
Sí. Muy real, ¿no? Sí. Laura, la reina Sofía ayudará con donaciones a la recuperación de los incendios.
Y lo va a hacer a través de su fundación, la cual ha activado un fondo de emergencia inicial de 50.000 euros para la reconstrucción social y medioambiental tras los incendios en nuestro país. Bueno, en primer lugar, este importe se va a destinar en mayor medida a labores de reforestación en Ourense y todo se suma al proyecto de restauración forestal en la Serra do Courel que la Fundación tiene en marcha con la Xunta de Galicia y la Dirección de la Reserva de la Biosfera. Así que bueno, uh-huh. Pues la reina ha demostrado en esta ocasión y en otras muchas, también con la Dana, que está ahí. Que uh-huh. cuando se necesita, bueno, y la Casa Real siempre han estado
siempre.
Ahí.
Sí, eso que... es. Rocío, háblame de Froilán, que no sé si está enamorado.
Bueno, yo no diría eso. Pues sí, el sobrino de Felipe VI está en Ibiza, pero parece no estar solo, porque ha sido fotografiado en una actitud un poco cariñosa con la influencer Miri Pérez Cabrero, quien muchos la conocemos por haber participado en Masterchef y también en Supervivientes. Fueron vistos en un restaurante en Ses Salines comiendo juntos y bueno, no han dicho nada, pero eso es de momento la información que les contamos.
Y vamos a hablar de Isabela de Jaume Anglada, está grave pero estable y será operado esta semana. Hablamos del músico mallorquín que hace 15 días cuando volvía de un concierto en su moto fue arrollado por otro vehículo. Se ingresó de gravedad, pero por suerte estamos leyendo que está estable, ¿no?
Así es. La semana pasada ya hablamos de esto, pero lo último que sabemos es que en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y se espera que el miércoles lo operen de la cadera y el jueves de la mandíbula. Uh-huh. Por el momento no se prevé que vaya a salir de la UCI, pero pareciera que por el momento todo está estable.
Estaba acordándome de lo que me contaba ahora Raúl Tejón sobre Ana y los Siete, cuando sí. La boda de Ana y los Siete fue la más vista con un 55% share en aquellos tiempos donde había muy pocos canales de televisión. Ella también tendría para una serie, ¿eh? Ana Obregón. Protagoniza el esperado Posado del Verano. ¿Qué me cuentas, Paloma?
Bueno, pues que es que lo lleva haciendo desde 1985. O sea, más mayor que mi novio. Y bueno, pues es la forma de dar la bienvenida a esta estación. Su manera particular de dar la bienvenida al verano, que es verdad que este año se ha retrasado un poquito, pero ella no ha querido defraudar a los seguidores. Ha compartido su bañador de este agosto. Y bueno, ¿sí? En este caso lo que pasa es que no ha ido a la playa de Mallorca. Lo ha hecho en la piscina de su casa, junto a su pequeña nieta de 2 años, Ana Sandra.
Ajá. Y vamos con la última, Isabela, por favor, coméntame ese anillo de Georgina.
Estamos deseando.
Llevamos toda la semana hablando
de eso. Lo venimos hablando y justo antes de entrar lo veníamos hablando también. Pues que el anillo... Bueno, como era de esperarse, me quedo sin palabras. Como era de esperarse de esta pareja, vamos, es un pedrusco que decimos que parecía un jamón. Entonces, pues a ver, es un diamante de varios quilates y otros que lo rodean. Y pues se supone que vale más de 5 millones de euros.
Qué barbaridad.
Pero, vamos, que...
Yo tampoco los gasto, Alejandro. Es una barbaridad. ¿Tú lo has visto el anillo?
Lo he visto porque esta foto se ha hecho viral, pero es una ostentación. Sí. Yo espero que estas joyas se revaloricen y sea como una buena inversión al fin y al cabo.
Escucha, como para no verlo, sí. A lo mejor está en Arabia Saudí y estamos aquí en España y refleja el brillo desde el diamante. Pero imaginaos si es así el anillo, ¿cómo va a ser el vestido de novia?
¡Ay, Dios mío!
Alejandro, aquí.
Por favor.
¿Qué?
Tendremos que comentarlo.
Pues oye, anda, que si te llama.
Pues mira, yo encantado, pero seguramente que lleva como de todo, porque esta gente
de
como...
Todo. Y además en el pelo, en la cabeza, en las manos...
Los pendientes, todo, es que todo, me lo puedo imaginar.
Bueno, no hay que cerrarse puertas. Por si acaso te llama Alejandro, vamos a hablar, hablar bien de Georgina.
Eso es. Sí. Vamos a empezar a repasar los vestimentas que nos hemos encontrado en la alfombra roja del Starlight. ¿A quién es la que más te ha gustado? Cuéntanos, Alejandro.
Bueno, pues la verdad es que la alfombra roja de la gala Starlight es complicada porque es en pleno verano, están todos los ateliers cerrados, los diseñadores cerrados, y claro, pues organizar esta gala en mitad del verano pues es difícil. Había, bueno, Carmen Lomana, nuestra compañera,
empezamos
estaba
por Carmen, claro. ¿Cómo iba Carmen?
Pues llevaba un vestido malva, que fíjate, en mi tierra se dice... ¿Quién se pone de malva, malva?
¿Malva? ¿Sí?
Pero no se ha cumplido en esta ocasión porque iba muy bien.
Sí,
Carmen
guapa.
Siempre
sí.
va espectacular. Llevaba un vestido como muy fresco, muy veraniego, uh-huh. Creo que como un escote asimétrico de una sí. gasita en color malva. Y bueno, pues un peinado como muy juvenil, muy fresco de maquillaje, estaba muy guapa.
Uh-huh. Eso en cuanto a Carmen sí. Lomana.
Luego estaba María José Suárez, también con un vestido de su propia colección, que ella, bueno, pues cerró sus tiendas de Sevilla, pero sigue vendiendo vestidos como online, y ella tiene siempre muy buen gusto, aparte que es un maniquí, es una modelo espectacular. Ella fue una de las primeras famosas que lució algunos de mis vestidos, y estaba muy guapa, un vestido como de tul, de gasa... asimétrico
¿Era
también.
Negro? No,
era como era coral, con alguna coral. Transparencia, muchos pliegues y estaba muy guapa.
Uh-huh. Es una alfombra roja que en
además
la que...
tenía dress code, o sea...
¿Cómo? ¿Dress code?
Sí, había que ir como con mucho brillo, lentejuela, pedrería... Y había que llevar como un antifaz. Era como,
es verdad, yo he visto algunas invitadas con antifaz.
Sí. La llevaría
como inspiración la veneciana.
Estilo carnaval veneciano.
Muchas famosas... no posaban, llevaban como la máscara en la mano, porque claro, después de estar toda la tarde maquillándose y preparándose, ya. Pues hay que lucirse en la foto.
Justamente.
Y Paula Echevarría sí que la mantuvo.
Sí.
Y la mantuvo, llevaba un vestido joya como blanco, así midi, estaba muy guapa como una... Es que claro, en agosto, ¿dónde vas a buscar tú la máscara veneciana para irte allí con todo el calor? Porque estaban cenando como
sí,
sudando.
Sí, venga, Paula sudar. Echevarría iba de manga larga.
Sí. Estaban como sudando. Era una gala que era el décimo aniversario. Esto lo organiza Sandra García San Juan. Uh-huh. Algún año he estado yo de invitado con Ana Obregón. Y lo organiza muy bien esto. Es como una gala solidaria que todos los fondos de la gente que allí está sentada y que paga su menú, pues va a un... pues algo benéfico y está muy bien. El gran ausente de la gala ha sido pues quien organiza la gala, que es Antonio Banderas, junto a Sandra. Y bueno, pues estaba de rodaje en Londres y entró por videollamada, que además era su 65 cumpleaños.
Pero sí ha estado su novia, su pareja, ¿no?
Sí.
Su mujer.
Nicole.
Es que no sé si están casados. Si se casan, no me lo he perdido.
Llevaba un vestido Nicole satinado fucsia, como atado al cuello, y estaba muy guapa, pues para una noche de verano.
A ver, y una mujer que es un clásico, Marbella, Gunilla von Bismarck.
Bueno, ella es que era... pues todo brillos, es que ella es como muy teatral y estaba, pues seguramente que esta no tuvo que pedir prestado un vestido a ningún diseñador porque su armario debe ser un museo y bueno, pues un poco en su estilo, que es de la noche marbellí, del clásico, del lujo y estaba lo que es ella, muy teatral.
Y entre las veteranas de la noche marbellí, la joven Victoria Federica, que siempre nos encandila con los vestidos que elige.
Sí, fíjate que yo no soy mucho de negro para las noches de verano, pero ¿sí? Hay que reconocer que estaba muy favorecida y muy guapa con un vestido negro, como era como tobillero midi, llevaba un escote muy original que hacía como unas curvas asimétricas.
Es verdad, sí.
Y estaba guapa. Y además el peinado también le acompañaba.
Me recuerda muy recogido. Sí. Al look de, un poquito, salvando las distancias, a Audrey Hepburn en la de Desayuno con Diamantes.
Sí,
¿sabes
es verdad
lo que te digo? ¿Ah? Como el vestido negro, el collarcito sencillo.
El básico, ¿no?
Exacto.
Yo quiero felicitar a Sandra, la organizadora, por el poder de convocatoria, porque no es fácil, repito, en agosto... Uh-huh. Llevar a todas estas personalidades, también estaba Iba Buch, Cayetana Guillén Cuervo, y bueno, pues la verdad es que todo un éxito, creo que ha sido récord de recaudación, y está muy bien que estas iniciativas...
Y que bueno, no me has hablado de Iba Buch y de Cayetana Guillén Cuervo, ¿qué te
Cayetana
parece?
Cayetana Guillén Cuervo también de negro, con un vestido de vuelo, no me ha gustado mucho, he de reconocer.
A ver,
Cayetana. Porque yo creo que hay que poner las noches de verano como más color, más alegría, ¿eh?
Y lleva...
¿No se ven estampados porque no es una horterada llevar estampados?
No, yo soy fan de los estampados,
es que
y más en las noches de verano, los estampados quedan muy bien.
Sin embargo,
estampados pequeñitos, fíjate, como este que llevas tú.
Unas flores chiquititas.
Sí. Pues queda muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí,
claro,
Iba Buch llevaba un vestido como rojo, escote tipo escarlata, iba también muy guapa también. Es que no iban como de largo, a pesar de que era una fiesta de noche, iban mucho largo midi, largo tobillero.
Es que da mucho calor el largo hasta los pies, ¿no?
Sí, estaban todas como sudando, porque hacían directos por Instagram.
¡Ay, pobres!
Estaban sentadas, yo creo que estaba en plena ola de calor.
Claro, imagínate, con los pies ahí tapadillos.
Es tremendo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta gala, Alejandro?
Bueno, pues que sea solidaria y que se ha convertido en la fiesta, en la gala del verano y que todo el mundo quiere estar invitado.
Yo en la gala no he estado, pero sí he estado en uno de los conciertos de Starlight hace ya dos años.
Sí, porque se prolonga durante todo el verano, son como dos meses, se ha convertido en el festival más largo de toda Europa, dicen.
Bueno, y es que está en un sitio espectacular.
Marbella.
Que es una cantera, una antigua mina, que tiene una sonoridad estupenda y ahí va lo mejorcito de lo nacional y lo internacional.
Sí, sí.
Yo vi a Camilo. Fui a acompañar a una amiga que le encantaba a Camilo y me enamoré de la música de Camilo. Y increíble. Tengo que decir que
pues
cuando
yo tengo
suena...
una anécdota.
Sí, con Camilo. ¿Sí?
No, con Camilo no. En la cena de Starlight, que yo estaba con Ana Obregón,
cuéntanos,
que lucía uno de mis trajes, y enfrente de nosotros estaba sentado Laura Pausini.
Oh.
Y eran mesas como redondas, y nunca olvidaré ese chorro de voz que nos cantó allí a la mesita. Y fue una noche inolvidable.
Bueno, Laura Pausini, toda mi admiración. Es una mujer increíble que lo ha demostrado, y una gran artista, lo ha demostrado en numerosas ocasiones, que incluso si se le rompe el micro, ella canta sin micro y, como dices, tiene un chorro de voz.
Sí, tremendo.
Que se la
es
escucha.
Una de las mejores artistas del mundo para
Hace
mí.
Hace poco la vi actuar con Alanis Morissette y cantó Ironic, la canción que hizo famosa Alanis Morissette. Es una pasada como la cantaba. Y ese dúo de divas, imaginaos, Laura Pausini y Alanis Morissette.
Wow.
Es una... buscad la actuación porque es bien bonita.
La voy
bonita.
A mirar ahora.
Sí. Bueno, pues Alejandro, vamos a pensar de qué vamos a hablar la semana que viene. ¿Cuáles son los looks del verano que vamos a pasar por tu tamiz? Y lo que tenemos que aprender también,
claro,
de cómo
sí.
se visten.
Voy a pensar, a ver qué...
Le damos una vuelta.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos encontramos en 7 días con Alejandro de Miguel y fin de semana continúa. Vamos a actualizar la información y enseguida estamos aquí de vuelta con las fiestas. Enseguida Laura nos ha preparado un resumen de algunas de las fiestas más interesantes que nos deja precisamente la Virgen de Agosto.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los servicios de emergencia siguen trabajando sin descanso para extinguir los numerosos incendios en nuestro país. Xavi Lasso.
Hay que estar pendientes, Bea, de cuatro comunidades autónomas.